Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Nuevo capítulo en la crisis de Podemos al terremoto de ayer, tras conocerse que 6 concejales de la formación morada pertenecientes al núcleo más cercano de Carmena se habían descolgado del proceso de primaria. Sumamos hoy la suspensión cautelar de militancia, una decisión acordada anoche en un consejo virtual y filtrada a la prensa antes incluso de que concluyera la votación, aunque no será efectiva hasta que no se inscriban como candidatos en la plataforma liderada por la propia alcaldesa. De momento, la suspensión de militancia es cautelar a la espera de que Rita Maestre y sus otros 5 compañeros se presenten de manera efectiva en la lista de Carmena. Si eso ocurre y no hay acuerdo, la formación de Pablo Iglesias iniciaría el proceso de expulsión. Jorge García Castaño, uno de los 6 ediles suspendidos de militancia, admite que la situación es ciertamente delicada, pero niega que esta crisis pueda estar afectando a la gestión municipal. Declaraciones del concejal de Hacienda en la SER.
Hay una situación delicada en uno de los actores del proceso de confluencia que nos ha llevado a ganar el ayuntamiento, y que eso no es positivo y no es agradable, pero no es un problema para la gestión del ayuntamiento. Y cualquiera que vea la agenda que tiene en estos días el Ayuntamiento de Madrid y la acumulación de proyectos que se están culminando o que se están desarrollando en estos días, pues verá que no es un problema. Que en el equipo de gobierno y que en la acción de gobierno esto no afecta en absoluto. Esto en todo caso afecta a una de las partes en lo orgánico y en lo interno que van a construir una confluencia mucho más amplia para 2019, pero el equipo de gobierno en estos momentos es una piña.
Continúa abierta en Madrid una operación policial contra la explotación sexual de mujeres. Hasta el momento habrían sido liberadas unas 40 de estas mujeres, mientras los agentes siguen con los registros en el Paseo de las Delicias. 2 inmuebles de 4 plantas en los que se ejercía la prostitución. Hay 5 detenidos en el que puede ser uno de los golpes más importantes en Madrid a las redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual. Hemos hablado con algunos de los vecinos.
Es conocido, era peculiar. Eran los únicos edificios que tenían un gorila en la puerta. Había un trasiego de hombres entrando y saliendo constantemente, y a mí personalmente, al bajar del autobús, me han ofrecido entrar en el bloque, me han ofrecido flyers de señorita y tal.
¿Habrá pasado algo? ¿Habrá habido algún problema de maltrato?
Porque lleva años
y años.
Martes 13 de noviembre, hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Ni diésel ni gasolina. El gobierno quiere prohibir las matriculaciones de estos vehículos a partir de 2040.
Así lo recoge el borrador de la nueva ley de cambio climático que está preparando el Ministerio para la Transición Ecológica. De momento solo es un proyecto, pero puede significar que dentro de 20 años solo puedan venderse vehículos eléctricos o propulsados por cualquier tecnología que no emita dióxido de carbono.
Madrid Central, la plataforma de afectados, pide una reunión con Carmena.
Dicen que el diálogo con ellos está estancado desde octubre. Entre sus propuestas quieren que se incluyan autobuses lanzadera gratuitas, búho y metro. Los servicios jurídicos del gobierno regional trabajan ya en el recurso que van a presentar, porque aún dicen les faltan informes.
Detenidos 3 grafiteros después de pintar esta noche varios vagones del metro.
El primer acto vandálico ha ocurrido en la estación de Tribunal una hora después en Núñez de Balboa. La policía ha detenido a 3 personas, todas extranjeras, presuntamente responsables de estos hechos. Mañana gobierno y delegación se van a reunir para consensuar medidas que acaben con esta práctica.
Policía Municipal lanza una nueva campaña contra el acoso escolar.
Habrá zonas libres de acoso escolar para visibilizar la lucha y la oposición frontal a este problema en los centros educativos, donde se van a impartir charlas y talleres de sensibilización y actuación dirigidas no solo al alumnado, sino también al profesorado y a los padres.
Y en deportes, la selección española prepara ya el partido trascendental del jueves. Laura Cabrera.
La selección española toma el testigo de la actualidad deportiva. Segundo día de trabajo en Las Rozas. Mañana viajan a Zagreb para jugar contra Croacia, la última jornada de la Liga de las Naciones, donde hay que ganar para poder clasificarse como primera de grupo en la fase final del mes de junio en la competición europea. Máxima expectación hoy para escuchar a Jordi Alba. El jugador del Barcelona ha dicho que no tuvo ningún problema personal con Luis Enrique y que las 2 ausencias anteriores se le hicieron eternas.
Onda Madrid, área de servicio público.
Que empezamos en la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades estado de la circulación? DGT Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tan solo tengan precaución si van a transitar por la 5 a la altura de Alcorcón, ya que hay retenciones como consecuencia de un accidente que se ha producido esta mañana. Ya han retirado el vehículo, se está restableciendo la normalidad, pero aún quedan retenciones importantes en este punto de la 5 a la altura de Alcorcón, de entrada a la capital madrileña. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento a esta hora se circula sin problemas, no hay complicaciones en el resto de accesos a Madrid de entrada ni de salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50.
¿Qué tal ahora el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos a esta hora dificultades en la zona del paseo de Santa María de la Cabeza, ya que en las proximidades al cruce con el Paseo de la Esperanza se registraba un accidente y por lo tanto hay estrechamiento de calzada. Además, en el resto de las zonas del interior se mantiene el corte de la carrera de San Jerónimo debido a una concentración, por lo tanto es conveniente que reparen en ello las personas que circulen por la zona inmediata a la plaza de Cánovas del Castillo, Paseo del Prado, y conviene evitar en el centro la Gran Vía con un tráfico más lento, más complicado, por lo tanto recuerden que deben utilizar el transporte público.
No tenemos noticia de que haya novedades en el servicio de metro. ¿Qué tal ahora las cercanías de Renfe? Portavoz Eduardo Zores, buenas tardes. Portavoz de cercanías de Renfe, Eduardo Zores, buenas tardes. Nos vamos hasta los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el Distrito Centro, 7 líneas están modificando itinerario por esa concentración que comentabais en la carrera de San Jerónimo. Igualmente, por concentración, esta tarde las líneas 120 y 122 modifican itinerarios en Ciudad Lineal, concretamente en la calle Ulises número 16. Y las líneas 6, 26 y 32 recuperan ya definitivamente su parada en Atocha.
El tiempo.
Previsión meteorológica marcada hoy por la estabilidad. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, una estabilidad que nos regala el veranillo de San Martín. Va a durar poquito porque hoy es esa jornada en la que el sol brilla más, aunque hemos tenido nubosidad de tipo bajo durante la mañana y también ambiente un poco de neblina, pero el sol va a ir ganando terreno en las próximas horas. Hoy el paraguas guardado y con temperaturas en ascenso. Las máximas ya están en valores que rondan los 14-15 grados en muchos puntos y podríamos incluso ver registros de hasta 20 grados en algunas localidades de la mitad sur. Ambiente muy estable, decía que va a durar poco porque mañana, aunque también en principio vamos a tener una situación muy tranquila, iremos viendo cómo aumenta la nubosidad y de cara a la tarde ya se podrían empezar a producir algunas precipitaciones comenzando desde el sur y que irán cubriendo ya conforme lleguemos al final de la jornada el resto del territorio. ¿Por qué? Porque el siguiente día, el del jueves, esperamos otra vez necesitar el paraguas y a partir de mañana además con un ligero descenso de las temperaturas. Lo dicho, hoy vamos a aprovechar este ambiente primaveral.
2:08, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso en el control de sonido y con María José Francisco en la producción.
Este miércoles, Madrid Directo sale a la calle. Emitimos el programa desde Alcalá de Henares con motivo de su vigésimo aniversario como Patrimonio de la Humanidad. De 4 a 8 de la tarde, con Nieves Herrero, Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
A las 8 de la mañana es cuando los 6 concejales de Podemos en el Ayuntamiento de la capital han recibido formalmente la notificación con la suspensión cautelar de militancia. La decisión, recordamos, fue acordada anoche y filtrada a la prensa antes incluso de que concluyera la votación en un consejo virtual, aunque esa suspensión no va a ser efectiva hasta que se inscriban como candidatos en la plataforma que lidera la propia alcaldesa Manuela Carmena. Marta Zúñiga.
Los 6 ediles, entre ellos Rita Maestre y Jorge García Castaño, de todas las sensibilidades dentro de la formación morada, serán expulsados formalmente, como dices, desde el mismo momento en que se inscriban como candidatos en la plataforma encabezada por Carmena. Lo harían entonces como independientes, no como miembros de Podemos, ya que no habrían pasado por el preceptivo proceso de primarias internas. Jorge García Castaño, delegado de Economía y Hacienda, admitió en declaraciones a la SER que hay un problema de enfoque en Podemos, un problema que tratarán de solucionar, niega que afecte a la gestión de Madrid.
En el equipo de gobierno y en la acción de gobierno esto no afecta en absoluto. Esto en todo caso afecta a una de las partes en lo orgánico y en lo interno que van a construir una confluencia mucho más amplia para 2019, pero el equipo de gobierno en estos momentos es una piña.
El delegado de seguridad Javier Barbero ha expresado su deseo de que el conflicto se resuelva cuanto antes.
Yo confío en que tanto mis compañeros concejales como las personas de Podemos que estaban inicialmente en esa lista se pueda llegar a un acuerdo en la organización para poder conseguir la mejor candidatura para Madrid, que es lo que creo que las vecinas y vecinos de Madrid se merecen.
A las 8 de la mañana los 6 concejales han recibido la notificación de suspensión cautelar, todo después de que ayer el Consejo de Coordinación de Podemos en la comunidad votara dicha suspensión a instancias de la Secretaría General de Podemos con Julio Rodríguez al frente. Una decisión filtrada, por cierto, a la prensa antes de que concluyera la votación. Los 6 concejales ya no podrán concurrir a las primarias internas de Podemos. El plazo de inscripción terminó el domingo a medianoche.
Por segundo día consecutivo, las reacciones no han tardado en llegar, no han cesado, de hecho, desde ayer. Y nos están llegando desde todos los grupos y sectores muy interesados en opinar sobre esa fractura política de Podemos, cuyas consecuencias, Marta, aún es pronto para medir.
Sí, la portavoz de Podemos en la Asamblea, Clara Serra, que no quiere entrar a valorar lo que está pasando por lealtad institucional, ha dicho, ha manifestado eso sí, un deseo que Carmena y su equipo remen en la misma dirección.
Espero que esto se resuelva y que se resuelva cuanto antes, porque necesitamos a Manuela Carmena y a su equipo para, trabajando en la misma dirección, por supuesto, y remando en la misma dirección para llevar a cabo una tarea fundamental, que es revalidar el Ayuntamiento de Madrid.
Desde el sector anticapitalista, Raúl Camargo cree que la suspensión de militancia es una medida excesiva y que lo ocurrido en la formación morada es consecuencia de un modelo que no funciona bien. Reivindica el espíritu que llevó a Ahora Madrid al Ayuntamiento de la capital.
La solución sería volver al modelo de Ahora Madrid en 2015, que fue el que dio la victoria, el que consiguió aglutinar sectores y frenar cuanto antes esta escalada que creemos que nos lleva a una derrota. Si no se frena y si no se retoman todos aquellos procedimientos que nos permitieron ganar, ¿no? ¿Por qué no se hace lo que permitió ganar y se está haciendo todo lo contrario? Un camino que, en nuestra opinión, nos lleva a la derrota, tanto en el Ayuntamiento como en la comunidad.
Y el diputado de Podemos en el Parlamento Regional, Hugo Martínez Abarca, va más allá y tilda a las primarias de Podemos de suicidio y de automutilación. Cree que hacen un flaco favor a la alcaldesa porque son, a su juicio, un instrumento tacticista.
A esta crisis de Podemos, que la oposición sitúa en una lucha de poder, también se han referido hoy Begoña Villacís desde Ciudadanos y José Luis Martínez Almeida, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital. La portavoz del PSOE, Purificación Causapié, cree que los ciudadanos no merecen estos conflictos internos.
Manuela Carmena ha reventado, en este caso, a Podemos, y Manuela Carmena lo que tendrá que explicarle a los madrileños es cómo ese éxito de participación que eran las primarias, cómo ese éxito que era el gobierno de la gente, se ha transformado únicamente en el gobierno de una persona que decide bajo su exclusiva voluntad y obviando de forma más elemental los principios democráticos que ella dice que venía a defender.
Hay un puñado de concejales que son todos muy revoltosos, son todos jóvenes, son todos activistas, poco experimentados, que la van liando allá por donde pasan y que mientras tanto aquí tenemos a Manuela Carmena por encima, que no es responsable de nada de eso. Eso es mentira.
Los ciudadanos, con toda la razón del mundo, entienden que a los políticos nos pagan para dedicarnos a trabajar por ellos, por la ciudad, por los proyectos de la ciudad. Y cuando nos ven en conflictos internos y en conflictos que lo que tienen que ver es con las luchas de poder, que es esto, yo creo que los ciudadanos no lo valoran positivamente.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El PP no descarta acudir al Tribunal Constitucional para intentar detener la comisión de investigación sobre los másteres de la Rey Juan Carlos, cursados, entre otros, por la expresidenta Cristina Cifuentes. La creación de esta comisión, impulsada por Ciudadanos con el apoyo del PSOE y de Podemos, fue aprobada ayer con el voto en contra del Partido Popular, preocupado porque el foco de la polémica vuelva a ponerse sobre ellos a pocos meses de las elecciones autonómicas. Estamos en la Cámara de Vallecas. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, el PP estudia un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ante la posibilidad de que la Mesa de la Asamblea no reconsidere su decisión de dar luz verde a la Comisión de Investigación sobre Universidades. Dice el portavoz popular Enrique Osorio que el informe de los servicios jurídicos de la propia Cámara es demoledor porque cuestiona el objeto de la comisión, 4 de los 5 puntos de su escrito de creación y la misma petición de datos a las universidades.
Los servicios jurídicos indican en su informe que el reglamento de la Asamblea no prevé que los diputados tengamos derecho a pedir información a las universidades.
Pero más que profundas discrepancias del resto de los grupos, hablan de palos en la rueda puestos por el PP para evitar que se busquen responsabilidades. Escuchamos a Ignacio Aguado, de Ciudadanos, y a Clara Serra, de Podemos.
El Partido Popular pues va a seguir intentando poner palos en la rueda a esta comisión, algo que no comprendo. Porque se puede estar del lado de los que hacen las cosas bien o de los tramposos. Y en este caso el PP se ha puesto del lado de los tramposos.
Por fin arranca, pero como decimos, tarde, y con los intentos del Partido Popular de que no se ponga a andar porque tiene miedo a lo que salga en esta comisión.
Los socialistas en la misma línea creen que el objeto de la comisión es el adecuado. Ángel Gabilondo, no obstante, espera que nadie acabe cuestionando a todas las universidades.
No se ayuda a la universidad pública tapando las cosas que no se hacen bien. Así no se ayuda a la universidad pública. Pero tampoco se ayuda a la universidad pública mandando un mensaje social de que es un desastre de corrupción y haciendo una causa general contra toda la universidad pública.
La comisión, en todo caso, no se va a poner en marcha hasta después de que el lunes la mesa adapte las normas de funcionamiento a lo dicho en el informe jurídico.
Decisión tomada al 99%. El gobierno de Ángel Garrido llevará a los tribunales el proyecto de Carmena en torno a Madrid Central. Los servicios jurídicos de la comunidad ya trabajan en ese recurso que van a presentar porque, según dicen, aún faltan 3 informes que resultan cruciales. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid lo tiene claro. En la web del Ayuntamiento, donde figura la información sobre Madrid Central, faltan 3 informes que el Gobierno regional considera fundamentales para la puesta en marcha de esta iniciativa, dice el vicepresidente Pedro Royán.
Efectivamente, nuestros servicios jurídicos, con la documentación que obra en nuestro poder, ya han verificado la inexistencia de 3 informes que entendemos que son cruciales.
Por eso se pidió al Ayuntamiento el expediente completo para saber si es todo lo que tiene el consistorio.
Queremos saber si lo que está colgado en la página web del Ayuntamiento son todos los que están y están todos los que son.
Pero con la documentación de la que se dispone hasta ahora, los servicios jurídicos de la comunidad ya están trabajando en la redacción del recurso que se presentará ante los tribunales casi con toda seguridad, reconoce Royán.
El momento en el que tengamos el expediente, como ya hemos adelantado, al 99%, por no decir al 100%, vamos a recurrir a la justicia.
Aunque antes de llegar a eso, la comunidad quiere quemar su último cartucho, volver a pedir oficialmente al Ayuntamiento el expediente de Madrid Central.
Se está valorando por parte de los servicios jurídicos reiterar una vez más, para dar mayores garantías a la tramitación del expediente, nuevamente el requerimiento de todo el expediente en su conjunto,
Y si el expediente no llega, se formalizará ese recurso en un plazo máximo de 2 semanas. El gobierno de Garrido acusa al Ayuntamiento de ocultismo y de jugar al escondite con un asunto que, dicen aquí en Sol, afecta a la salud de los madrileños. Palabras de Royán tras la reunión del Consejo de Gobierno, que entre otras cosas ha conocido el informe sobre el plan industrial de la Comunidad de Madrid, que estará dotado con 402 millones de euros, y que también ha aprobado el Consejo de Gobierno 70 nuevas plazas para menores extranjeros no acompañados.
Y entre tanto, la plataforma de afectados ha pedido una reunión urgente con la alcaldesa de la capital porque dicen el diálogo con el ayuntamiento está estancado desde octubre. Entre sus propuestas quieren que se incluyan 7 medidas no previstas en el proyecto y que aliviarían los problemas de movilidad que se avecinan en la capital. Paloma Nolasco.
Autobuses lanzadera gratuitos en Gran Vía, de Cibeles a Plaza España, búho, metro, más autorizaciones, carga y descarga de 7 a 7 y más. José Antonio Aparicio, del Gremio de Restauración de Plaza Mayor.
Apelar a la alcaldesa de Madrid a que se reabra de nuevo este diálogo que el 24 de octubre quedó cerrado e intentar que se analicen, se estudien, porque estas propuestas, estas 7 propuestas, son propuestas basadas en el sentido común que pretenden mejorar el operativo.
20.000 vehículos de transporte de mercancías tienen que ser renovados. Para los de gran tonelaje no hay todavía en el mercado tecnología cero emisiones. Proponen retrasar 5 años su aplicación, pero, dice Pepe Ferrer, esta es la respuesta.
Ya veremos. ¿Usted cree que eso se puede decir a una persona que está repartiendo, a un repartidor que está repartiendo con un vehículo que cuesta 70, 80 mil euros?
Falta diálogo ahora con los afectados y desde hace un año entre ayuntamiento y comunidad. Para Vicente Pizcueta, esto es la tormenta perfecta.
A partir de una campaña de propuestas se ha generado un conflicto político, no se está hablando de este tema y cada día que pasa estamos más cerca del día 30 y aquí no se está diciendo si hay una sola frecuencia más de autobús del metro no está y no se le espera, y la estación de la Gran Vía cerrada.
Y a falta de reunión con la alcaldesa el día 21, nueva cita para difundir testimonios de más víctimas del Madrid Central.
Como un debate entre populismo y liberalismo, como un combate directo entre Carmena y Villacís, se plantea la portavoz de la Formación Naranja en el Ayuntamiento de Madrid la disputa por la alcaldía en 2019. Eva Prat.
Begoña Villacís no mira ni al PSOE, partido al que considera diluido y entregado ahora a Madrid, ni tampoco al PP, cuyo candidato final dice no va a mejorar los resultados de la formación. Para la portavoz de Ciudadanos en el consistorio, la disputa por la alcaldía en 2019 es cosa de dos.
Yo sé que la que se ha pateado todos los barrios he sido yo, la que le ha estado haciendo la oposición a Carmena he sido yo, la que con 7 concejales hemos estado en todas partes y hemos estado plantando batalla somos nosotros, y yo sinceramente creo que sí, que el debate futuro para Madrid va a ser liberalismo o populismo.
Villacís considera rancio hablar de etiquetas y se define más progresista que ahora Madrid en lo social y más liberal que el PP en lo económico. Prueba de ello, dice, es lo que hará en materia fiscal.
Bajar el IBI al mínimo se puede perfectamente, nos cuadran las cuentas. No, somos un partido serio, no estaríamos planteando algo que no se puede realizar, y nos vamos a cargar el impuesto de sucesiones municipal, que es la plusvalía municipal mortis causa.
Villacís se reivindica como ecologista y multimodal, usa tanto el patinete como la bici, aunque critica que la movilidad se haga de manera atropellada, con chapuzas, dice, como Madrid Central.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Continúa abierta en Madrid una operación policial contra la explotación sexual de mujeres. Hasta el momento habrían sido liberadas unas 20 mujeres, mientras los agentes siguen con los registros en el Paseo de las Delicias. 2 inmuebles de 4 plantas en los que se ejercía la prostitución. Hay 11 detenidos en el que puede ser uno de los golpes más importantes en Madrid a las redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual. Luis Mínguez.
Gran despliegue policial esta mañana con 11 furgonetas policiales y 2 carriles de circulación cortados al tráfico ante los 2 inmuebles del Paseo de las Delicias, números 27 y 33, donde se ha focalizado especialmente esta macrooperación contra la explotación sexual y la trata de mujeres. 2 burdeles que ocupaban todas las plantas de ambos edificios y que sorprendentemente, y según los vecinos, llevan años funcionando como tales, con portero en la puerta y sin ningún secreto sobre lo que se ofrece en el interior.
¿Habrá pasado algo? ¿Habrá habido algún problema de maltrato?
Porque lleva años, años
y años.
Es conocido, era peculiar. Eran los únicos edificios que tenían un gorila en la puerta. Había un trasiego de hombres entrando y saliendo constantemente. Y a mí personalmente, al bajar del autobús, me han ofrecido entrar en el bloque, me han ofrecido flyers de señorita y tal.
Pero la operación policial no se está centrando en estas dos direcciones del Paseo de las Delicias. Se están realizando, se van a realizar en torno a 20 registros, tanto en Madrid capital como en otras poblaciones, entre ellas Villarejo de Salvanes. La redada está en marcha y ahora mismo son 11 los detenidos. Las mujeres prostituidas, la mayoría de origen sudamericano, están siendo trasladadas a la Brigada de Extranjería, donde se las ofrecerá ser liberadas y colaborar con la investigación. Los detenidos formarían parte de un grupo organizado de proxenetas que ejercía un severo control sobre las mujeres, incluso mediante cámaras instaladas en los pisos donde vivían y eran prostituidas.
Tres grafiteros han sido arrestados este martes tras detener un tren accionando el dispositivo de alarma en la estación de metro de Núñez del Balboa y pintar también los vagones. Es por ahora el último acto vandálico de la cadena de asaltos que vive la red del suburbano desde hace tiempo y que se han incrementado desde la pasada noche de Halloween. Hoy los compañeros de Telemadrid han podido hablar con uno de los maquinistas del metro que ha sufrido en primera persona a estos grafiteros, Ángel García.
Ricardo Andrés, maquinista de metro desde hace 11 años, ha sido víctima de estos grafiteros y así se lo contaba hoy a los compañeros de Telemadrid.
Tuve que forcejear sujetando la puerta con tres de ellos. Me golpearon con la puerta, yo desde dentro sujetando la puerta y ellos desde fuera. Luego, posteriormente, dos de ellos se bajaron y otro se quedó intentando seguir accediendo a la cabina mientras los otros dos intentaban acceder por la otra puerta y luego volvieron a meterse los tres.
Dicen los maquinistas que estos grafiteros se cruzan apuestas para probar su supuesta valentía. Entran con demasiada facilidad en la cabina del conductor y saben perfectamente cómo parar y mover un tren. Y los trabajadores de metro se sienten indefensos ante la impunidad con la que actúan.
Sale muy barato porque no pasa absolutamente nada. La identificación no se hace nunca. Tenemos 1000 cámaras en metro y no se utilizan nunca para este tipo de situaciones. Me siento indefenso.
Mañana se reunirán los responsables de la delegación del Gobierno y de la Consejería de Transportes para analizar la inseguridad en metro.
Homenaje al policía municipal Jesús Rebollo García, asesinado por ETA en 1995. Tenía 39 años y falleció tras la explosión de un coche bomba cargado con 60 kilos de amosal. Ocurrió en la madrileña Plaza de Callao, donde se le recuerda desde hoy mediante la colocación de una placa. Al acto ha asistido muy emocionado su hijo David.
Él era pequeño, todo pasó, pero eso no impide que sienta una gran admiración. Él luchaba por proteger a la gente, sea como policía o como civil. Amaba su trabajo con todo lo que conlleva, hacer un mundo mejor. Gracias a eso, él me ha dejado una de las mejores enseñanzas, ayudar a los demás cuando lo necesitan sin ningún prejuicio, cosa que últimamente carece el mundo.
La Policía Municipal de Madrid ha presentado hoy la nueva campaña de los agentes tutores para conseguir que los centros educativos se conviertan en zonas libres de acoso escolar, con trabajo en los propios centros y también, Mar García, en las redes sociales.
Sí, ya son 8 los centros escolares calificados con ese certificado de zona libre de acoso escolar. 2 más lo van a conseguir y con una nueva campaña de Policía Municipal, sobre todo en redes dirigida a los que son menores, se quiere que crezca la lista. Javier Barbero, delegado de Salud, Seguridad y Emergencias.
Zona libre de acoso. Pero claro, eso supone tener implantadas medidas, protocolos concretos, mantenimiento de esas medidas y un seguimiento también por parte de nuestros agentes.
1.500 alumnos de primaria, secundaria y bachillerato han recibido ya charlas contra este acoso escolar.
IFEMA acoge desde hoy una nueva edición del SIMO, el Salón de la Tecnología para la Enseñanza. La feria, dirigida a profesionales de la docencia, muestra las aulas del futuro con las últimas novedades en robótica, programación y realidad virtual aumentada. A la oferta que traen empresas de diferentes países se suman conferencias, presentaciones y talleres. María Valcarce es la directora del SIMO.
Tenemos aquí más de 220 empresas de 20 y pico países y hacemos un programa de jornadas técnicas muy importante con talleres, con conferencias. Tenemos también una zona de makers para que los profesores puedan ver cómo hacer una clase de aprender haciendo. Tenemos una zona de startups, en fin, hay 1000 iniciativas.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Como dice el tango,
El cantante, compositor y pianista Pablo López recala en nuestro país con su gira actual, su tour Santa Libertad. Llega hoy a Madrid, donde actúa a las 9 en el Within Center.
Para mí son más que eso, dieron cada beso que engordó mi alma. Vieron como a oscura esa madrugada te escribí una nana. Si esta no es mi casa, dime cuándo.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Veto del gobierno a la venta de coches de gasolina y diésel en 2040. Forma parte del proceso para que España pueda contar con una ley de cambio climático y, si todo marcha según lo previsto, el texto de la iniciativa llegará al Congreso antes de que acabe el año. La propuesta, como decimos, es que en poco más de 20 años se puede impedir la venta de turismos y vehículos comerciales que utilicen combustibles fósiles, gasolina y diésel, que emiten gases de efecto invernadero. Adriana Lastra, portavoz parlamentaria del PSOE.
Bueno, estamos hablando de salud. Estamos hablando de salud. Primero de lucha contra el cambio climático, pero también y fundamentalmente de salud.
El terremoto de Podemos continúa en plena ebullición. A las convulsiones internas de ayer, tras conocerse que 6 concejales de la formación morada, los más próximos a Carmena, se habían descolgado del proceso de primaria, sumamos hoy la suspensión cautelar de militancia. Una decisión acordada anoche en un consejo virtual y filtrada a la prensa antes incluso de que concluyera la votación, que no será efectiva hasta que no se inscriban como candidatos en la plataforma que lidera la propia alcaldesa. De momento, esa suspensión de militancia es cautelar, a la espera de que Rita Maestre y sus otros 5 compañeros se presenten de manera efectiva en la lista de Carmena. Si eso ocurre y no hay acuerdo, la formación de Iglesias iniciaría el proceso de expulsión, ahondando un poco más en la fuerte crisis que ya sacude al partido. Jorge García Castaño, uno de los 6 ediles suspendidos de militancia, admite la gravedad de la situación y niega que la gestión municipal pueda verse afectada. Declaraciones del concejal de Hacienda en la SER.
Hay una situación delicada en uno de los actores del proceso de confluencia que nos ha llevado a ganar el ayuntamiento, y que eso no es positivo y no es agradable, pero no es un problema para la gestión del ayuntamiento. Y cualquiera que vea la agenda que tiene en estos días el Ayuntamiento de Madrid y la acumulación de proyectos que se están culminando o que se están desarrollando en estos días, pues verá que no es un problema. En el equipo de gobierno y en la acción de gobierno esto no afecta en absoluto. Esto en todo caso afecta a una de las partes en lo orgánico y en lo interno que van a construir una confluencia mucho más amplia para 2019, pero el equipo de gobierno en estos momentos es una piña.
Martes 13 de noviembre, hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Reparto de gastos en el coste de la hipoteca.
Los partidos políticos han acordado hoy que la nueva ley hipotecaria establezca que los gastos notariales vinculados a la firma de la hipoteca sean pagados por la banca y que los de tasación sean abonados por el cliente.
Pleno monográfico sobre Cataluña será el 12 de diciembre en el Congreso.
Comparecerá Pedro Sánchez. Según acordado hoy la Junta de Portavoces, Oriol Junqueras ignora la oferta de Puigdemont para concurrir juntos a las elecciones europeas. El expresidente catalán subraya que este gesto serviría para demostrar la unidad del independentismo.
Macro operación policial en Madrid contra la explotación sexual de mujeres.
Al menos hay 11 detenidos y una veintena de mujeres han podido ser liberadas cuando ejercían la prostitución en 2 edificios del Paseo de las Delicias. La policía también ha realizado registros en Villarejo de Salvanés.
Detenidos 3 grafiteros después de pintar esta noche varios vagones del metro.
El primer acto vandálico ha ocurrido en la estación de Tribunal y una hora después en Núñez de Balboa. La policía ha detenido a 3 personas, todas extranjeras, presuntamente responsables de estos hechos. Mañana gobierno y delegación se van a reunir para consensuar medidas que acaben con esta práctica.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en la DGT. ¿Con qué novedades? Alfonso Martínez, portavoz, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tengan precaución en la A2, ya que hay circulación lenta con paradas prolongadas a la altura de Torrejón de Ardoz en dirección Madrid y también en Alcalá de Henares, en este caso sentido Zaragoza. En la ronda de circunvalación M40 encontrarán complicaciones en Coslada en ambos sentidos, Mercamadrid dirección A4 y en Villaverde también sentido a la autovía de Andalucía. Por último, en la M503 hay tráfico intenso en Pozuelo de Alarcón en ambas direcciones. En el resto de la red de carreteras de la comunidad a esta hora se circula sin problemas.
Hace media hora había dificultades para circular por Santa María de la Cabeza. ¿Qué tal? Seguimos, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya se circula con normalidad por ese punto. Se retiraron los vehículos implicados en el accidente y se recuperan todos los carriles. No hay problemas ahora mismo en esa zona del Paseo de Santa María de la Cabeza, próxima al cruce con el Paseo de la Esperanza. Sí conviene evitar en el centro las proximidades a la Plaza de Cánovas del Castillo, Paseo del Prado, sobre todo en el sentido Gloria de Carlos V, porque continúa cortado a la carrera de San Jerónimo debido a una concentración. Por lo tanto, atención a esta zona céntrica de la ciudad. En el resto de las vías importantes de distribución del interior no tenemos que destacar de momento complicaciones importantes y se nota algo más de actividad en la M30, en la zona de Odone, el puente de Vallecas.
El tiempo.
Nuevo vistazo a la previsión meteorológica y Noa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues hoy disfrutando de este veranillo de San Martín, unos valores inusuales para esta época del año, para estas fechas, con máximas que hoy llegarían incluso a rondar los 20 grados en algunos puntos y con ambiente soleado a pesar de esas nubes, esa nubosidad que sobre todo a primeras horas nos ha dejado un ambiente un poco grisáceo. Pero hoy no vamos a necesitar el paraguas, el sol va a ser el protagonista de la tarde y como decimos, con esos registros en ascenso. Mañana ya las temperaturas empiezan a descender. En próximos días estaremos más cerca de los 16, 15 grados en general y con un cielo también más cubierto. Mañana empezará el ambiente estable, pero las nubes irán ganando terreno desde el sur y acabarán empezando a dejar precipitaciones ya de cara a la segunda mitad de la jornada. Una lluvia que se irá extendiendo al final del día al resto del territorio. Estos próximos días nos espera ambiente lluvioso de nuevo, por lo que hoy a aprovechar ese sol y esas temperaturas muy suaves para esta fecha.
37 minutos y serán las 3 de la tarde. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Segundo día de la semana y ya hemos dejado atrás lo peor. Hoy viernes seguro que te esperan grandes cosas, como tu nuevo SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FF Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
España pretende dejar de matricular a partir del año 2040 cualquier turismo o furgoneta de combustión, es decir, tanto diésel como gasolina e incluso híbridos o gas natural. En caso de prosperar, de ese veto solo quedarían fuera los vehículos eléctricos o por cualquier tecnología que no emita dióxido de carbono. Se trata de momento de un borrador en el que trabaja el gobierno y que puede desembocar en la futura ley de cambio climático y transición energética que prepara la ministra Teresa Rivera. Elia Fernández.
Y que incluye otras medidas. Todas las gasolineras estarán obligadas a contar con puntos de recarga para vehículos eléctricos. Además, los municipios de más de 50.000 habitantes deberán crear zonas donde solo puedan acceder vehículos ecológicos y en un plazo de 5 años máximo. El objetivo, que en 2050 no circule ningún automóvil que emita CO2. Paco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción, cree que la prohibición debería adelantarse.
Casi esta medida se pone demasiado tarde, esa prohibición, porque digamos esos coches 5 años, 6 años después no van a poder circular, porque ya digo que tenemos que reducir nuestras emisiones drásticamente, si no, el cambio climático va a avanzar de una forma que nos va a crear muchísimos problemas. Ya los está creando.
Las patronales del automóvil afirman que el problema está en los coches más antiguos. Raúl Navas es portavoz de Faconauto.
La antigüedad del parque está en 12 años y realmente si se quiere que las ciudades tengan un aire más limpio, lo que hay que hacer es eliminar de la circulación esos coches con más de 10 años.
En la calle hemos encontrado ya las primeras reacciones a esta propuesta.
¿Cómo está el mundo dentro de 20 años? También te lo digo. A lo mejor ya no hay coches y vamos, yo qué sé, de otras maneras, pero vamos, no me parece la solución.
No me parece mal porque nos estamos cargando el planeta, pero lo veo como demasiado cercano.
El gobierno defiende que la ley es similar a las que ya se han aprobado en Francia y en el Reino Unido.
Todavía del Congreso nos llegaba en el transcurso de este informativo la noticia de que los partidos políticos han acordado que la nueva ley hipotecaria establezca que los gastos notariales vinculados a la firma de la hipoteca sean pagados por la banca y que los de tasación sean abonados por el cliente. Además, los notarios realizarán sin ningún coste un cuestionario al prestatario para asegurarse de que entiende todas las cláusulas del contrato hipotecario. La ponencia de esta ley hipotecaria vuelta a reunirse hoy en la Comisión de Economía del Congreso. Por lo demás, el Gobierno anunciaba hoy también un nuevo impulso a la formación profesional para que se anticipe a las necesidades del modelo productivo. Es la receta para dinamizar la economía que plantea Pedro Sánchez y que se va a sumar al plan de reformas para el mercado laboral que adelantaba anoche. El presidente del Gobierno pretende limitar a 3 el número de contratos laborales y reducir las bonificaciones a la contratación. La patronal COE no cree que los cambios sirvan para crear empleo. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Y la COE no es la única que rechaza el anuncio hecho anoche por el presidente del Gobierno. En concreto, simplificar a 3 el número de contratos, indefinido, temporal y de formación, y reducir sustancialmente el número de bonificaciones y deducciones a la contratación, dejando solo las que afectan a los colectivos más vulnerables. Todos los grupos, incluido Podemos, han puesto pegas a las medidas. Escuchamos a Yone Belarra, diputada de Podemos, y Albert Rivera, presidente de Ciudadanos.
No se trata tanto de un único tipo de contrato, sino de atacar directamente a la base de la temporalidad, que es, como decía, fraudulenta en nuestro país.
Nosotros no estamos de acuerdo con lo que plantea Sánchez, porque él dice que quiere mantener los temporales y quiere mantener esa distancia entre fijos y temporales. Nosotros, como sabéis, queremos un contrato único, un contrato estable, que desde el primer día que se firma no tenga fecha de caducidad, salvo que se produzca un despido.
El Partido Popular está, sin embargo, abierto a hablar de tipos de contratos siempre que eso no suponga derogar la reforma laboral. El PSOE confirma que solo tratará de anular los aspectos más polémicos de esa reforma con la ayuda de la izquierda de la Cámara.
Por cierto, que los grupos parlamentarios muestran más consenso a la hora de votar esta tarde la iniciativa legislativa popular presentada por la plataforma policial JusaPol para equiparar los salarios de los agentes nacionales con el de las policías autonómicas. A esta hora, la manifestación de JusaPol mantiene cortada la carrera de San Jerónimo, Noelia.
Sí, la calle cortada, y son unos 400 policías y guardias civiles los que llevan haciendo ruido desde anoche a las 11 de la noche cuando se concentraron para dar visibilidad a su protesta. Hoy, gracias al más de 500.000 de firmas recogidas, van a pedir en el Pleno del Congreso la equiparación efectiva de sueldos entre agentes de los cuerpos de seguridad nacionales y los Mossos y la Ertzaintza. Calculan que habría que redondearles el sueldo unos 500 euros de media. Consideran que el acuerdo pactado con el gobierno de Pedro Sánchez del pasado pasado 12 de marzo no es una equiparación salarial real.
El acuerdo es un tipo. El acuerdo es un tipo.
Su propuesta saldrá adelante con el apoyo al menos del Partido Popular, Ciudadanos y también del PSOE, aunque subrayan en el Partido Socialista que para ellos sigue vigente el acuerdo con los sindicatos policiales. Lo que hoy decaerá en la Cámara por falta de apoyos es la propuesta del PP para proteger al rey y las banderas y sancionar a los que lleven lazos amarillos y esteladas. Pablo Casado defendía así la propuesta.
¿Cree que los símbolos, que las banderas son para sonarse los mocos? Pues no. Los símbolos y las banderas que nos hemos dado votando todos en la Constitución española son dignas de respeto. Y nuestro jefe del Estado, al que reprueban en el Parlamento de Cataluña o contra el que quitan la tipificación de ofensas a la corona con los votos del Partido Socialista, también merece un respeto que esté legislado en esa ley de símbolos.
Precisamente hoy la mesa del Congreso ha rechazado admitir a trámite una proposición no de ley presentada por el PDeCAT para reprobar el discurso del rey Felipe VI tras el referéndum catalán. Querían reeditar la moción aprobada en el Parlament y que ha sido recurrida al Tribunal Constitucional. La Junta de Portavoces sí ha fijado hoy para el 12 de diciembre un pleno monográfico para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explique su estrategia sobre Cataluña.
Gracias, Noelia. Continúan las reacciones, entre tanto, al acuerdo del Partido Popular y PSOE para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Populares, Socialistas y Unidos Podemos defienden el pacto, mientras que Ciudadanos, Compromís y los independentistas lo están rechazando. Flor Carazo.
Esther Colero ha calificado el portavoz de Esquerra, Joan Tardà, en el Congreso, la negociación entre el PP y PSOE.
Esto es vergonzoso y significa que todo es un pasteleo y además significa que las personas que van a formar parte del Consejo General del Poder Judicial están compradas por ellos.
Compromís se ha desmarcado del pacto y ha cargado no solo contra populares y socialistas, también contra Unidos Podemos. Joan Baldoví, portavoz.
En estos momentos se tendría que mandar un mensaje muy nítido a la población y decir que esto está despolitizado.
El diputado de Ciudadanos, Ignacio Prendes, ha criticado también el reparto de los jueces.
Eso nos parece que es un sistema que pervierte el espíritu constitucional, que pervierte el sentido de ese órgano de gobierno, que es el que sea un órgano de gobierno que vele por la independencia. Tiene que ser, por lo tanto, un órgano independiente de los partidos políticos.
Pero el exministro de Justicia, Rafael Catalá, rechaza las críticas. En declaraciones a esta emisora, ha negado que la elección de Manuel Marchena sea un gesto a los independentistas.
El hecho de que Manuel Marchena deje de ser presidente de la sala para pasar a ser presidente del Tribunal Supremo no va a afectar negativamente al rigor jurídico de este juicio tan importante para España ni ningún otro asunto que tenga encomendada la sala segunda del Tribunal Supremo.
Unidos Podemos ve positivo el acuerdo. El Gobierno y el PSOE defienden la independencia judicial. Isabel Celaá, portavoz del Ejecutivo.
Yo creo que hay capacidad para garantizar la independencia. Necesitamos la independencia del Poder Judicial y, por lo tanto, ahora serán los miembros elegidos los que tengan que garantizarla. Ellos sabrán cómo tienen que actuar.
El Congreso votará el nombramiento de 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial el 22 de noviembre. Los otros 10 serán elegidos por el Senado el 3 o 4 de diciembre.
El número 2 de la Gürtel, Pablo Crespo, ha abandonado hoy por unas horas la prisión de Valdemoro, donde cumple condena para comparecer en la comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular. Allí ha dicho, entre otras cosas, que el 65% de las campañas electorales se pagaba con dinero negro y que todos los secretarios generales de la formación conocían el sistema de caja B en el partido. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, dice Pablo Crespo que la dinámica de los pagos en B era algo instalado institucionalmente. Que había reparto de sobresueldos y donaciones irregulares de empresarios lo conocían todos los secretarios generales del PP, aunque ha evitado, pese a ser preguntado expresamente, citar a Mariano Rajoy.
Hombre, yo no creo que un secretario general entre hasta el detalle último de lo que hace un gerente, pero sí que entra, digamos, en los aspectos más globales o por lo menos los troncales de cómo se financia el partido, si pide créditos bancarios para financiar, si recibe más o menos donativos.
Crespo ha aprovechado para cargar contra el que fuera ministro del Interior. Asegura que fue Rubalcaba y sus amiguetes de la policía quienes montaron la Gürtel.
Es una causa, como se demostrará en su día, espero que pronto, organizada por el señor Rubalcaba y sus amiguetes. Sus amiguetes de la policía. Eso que se llama ahora las cloacas del Estado, que tiene sus integrantes, sus ninfas, tienen su gente.
Entona el mea culpa para reconocer que hubo cosas que hizo mal, pero solo en el ámbito tributario, no para que pesen sobre él peticiones de más de 200 años de cárcel.
El Partido Popular da por amortizado el daño que Pablo Crespo provoca con sus acusaciones. La portavoz parlamentaria Dolors Montserrat relativiza esas palabras, subrayando que no son más que un argumento de defensa.
Bueno, es no su manera de defenderse. Es una estrategia de defensa del señor Crespo.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
El juzgado número 5 de Colmenar ha paralizado temporalmente el desahucio de una mujer y sus dos hijos menores previsto para esta mañana en Tres Cantos. Desde allí nos lo va a contar Patricia Cristóbal.
A las 10 de la mañana llegaba puntual la Guardia Civil, que pedía a la mujer de 27 años que abandonara el piso propiedad de Libima, que lleva varios meses ocupando junto a sus dos hijos de 7 y 9 años. Cautar, que así se llama la chica, ha estado acompañada por alrededor de un centenar de personas de la plataforma de afectados por la hipoteca, que han presionado para evitar el lanzamiento.
¡Ni un desahucio más! ¿Por qué este desahucio lo vamos a parar?
Tras negarse la madre a firmar la orden de desalojo, comenzaba una serie de conversaciones entre la secretaria judicial, la propia afectada, la Concejalía de Asuntos Sociales y el IBIMA. Sin embargo, la situación se ha complicado porque la denuncia por usurpación fue interpuesta por un vecino que alertó de que la mujer estaba ocupando, de manera que el IBIMA figura como afectado y es el juzgado el único que tiene capacidad para pedir la paralización del desahucio. Tras largas conversaciones, la secretaria judicial anunciaba la paralización temporal del desalojo, una medida que Cautar celebraba, aunque con cautela, consciente de que el proceso sigue su curso.
Es un aplazamiento para hoy, mañana iremos al juzgado para saber qué procedimiento vamos a seguir de nuevo. Ya estaban mis últimas, ya había agotado todas mis fuerzas y deciros que voy a seguir, que voy a luchar por mis hijos, como yo y como cualquier madre en este mundo.
Ahora la joven asegura que va a iniciar una serie de trámites para tratar de retrasar lo máximo posible el lanzamiento, para disponer de más tiempo y poder buscar una alternativa para ella y su familia.
Y ya hay sentencia sobre el caso de la mujer que la noche de fin de año de 2016 fue acuchillada en su piso de Rivas, Baciamadrid, por su pareja, Esther Bernabé.
Los 9 miembros del jurado popular han considerado culpable a Nelson Enrique de asesinar con un cuchillo a Matilde de Castro aquella noche vieja de 2016. En la sentencia a la que ha tenido acceso Onda Madrid aseguran que hay agravante de parentesco y también un delito de quebrantamiento de medida cautelar porque tenía orden de alejamiento de la víctima. La condena es de 22 años y 6 meses de prisión. No han considerado demostrado que la víctima sufriera un maltrato continuado y también le condenan al acusado a abonar a los padres 100.000 euros a cada uno como indemnización y 40.000 euros para los hermanos. La defensa del acusado ha recurrido a esta sentencia, al no ser firme, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. Desde el Ayuntamiento de Rivas, que se personó como acusación popular, han anunciado que mantendrán su personación hasta que concluya este caso.
Onda Madrid, Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. La selección española de fútbol toma el testigo de la actualidad deportiva. Mañana viajan a Zagreb para el jueves jugar contra Croacia, la última jornada de la Liga de las Naciones, donde es necesaria la victoria para poder clasificarse como primera de grupo y estar en la Final Four de esta competición de naciones. Hoy, segundo día de trabajo en Las Rozas y comparecencia muy esperada de Jordi Alba, una de las grandes novedades en esta tercera lista de Luis Enrique. El internacional del Barcelona ha tomado la palabra para explicar cómo ha vivido su ausencia en las dos últimas listas que dio Luis Enrique, en las que no estaba él, y dice que para él han sido eternas. Si ha coincidido con el seleccionador, el lateral zurdo de La Roja, en coincidir en que nunca ha habido un problema personal entre ellos.
Siempre lo he dicho, es un entrenador que a mí me ayudó muchísimo en el Barcelona. Es verdad que la última temporada pues no tuve los minutos que todo jugador quiere, pero yo nunca he hecho una mala palabra en este caso de Luis Enrique. Se me pareció una persona muy, muy buena, que luego pues tiene sus decisiones, como todos los entrenadores, te guste más, te guste menos, pero yo nunca he tenido ningún problema con él ni con todo su cuerpo técnico. Al contrario, yo creo que en su día me ayudaron muchísimo y agradecido una vez más de poder volver a la selección. Y bien, el saludo, pues bueno, hacía tiempo que no lo veía, pero como al resto de integrantes de la selección, y repito, muy contento de volver aquí.
Los internacionales españoles tuvieron ayer una visita muy especial, la de la karateca campeona del mundo este fin de semana en Madrid, en Cata, Sandra Sánchez, que también fue protagonista ayer en el partido de las 9 de Onda Madrid. Nos contaba que no se separa de esa medalla de oro y cómo fue el encuentro ayer con los internacionales de La Roja, con Sergio Ramos, el capitán, ejerciendo de anfitrión.
Joder, es que me costó mucho ganarla, entonces me fui a dormir y digo, va, me la dejo aquí en la almohada a mi lado y cada vez que me despertaba, digo, la tocaba pensando, no ha sido un sueño, es verdad, Dios mío. Pues la verdad es que han sido súper agradables y además me gusta ver cómo entrena, ¿no? Y Sergio además ha sido muy, muy cercano, me ha preguntado cómo fue la final del Mundial, cómo gané. Me ha gustado esa cercanía, ¿no? Y que valorasen, ¿no?, lo que significa ganar el Campeonato del Mundo.
Entrenas tú mucho más que ellos, seguro, ¿eh?
Sí, eso sí. Yo creo que les pondría el karate un día y me lo llevaría 6 horas o 8 horas al tatami a ver qué tal.
Parón de selecciones que va a venir bien para recuperar a los lesionados. El último en caer ha sido Reguilón. Hoy, después de las pruebas a las que ha sido sometido el jugador del Real Madrid, tiene una lesión en el bíceps femoral y va a estar un mes apartado de los terrenos de juego. Además, Nacho, 1 mes y medio también fuera. Casemiro, 3 semanas. Y en el Atlético se confirmaba también la lesión de Godín, que se pierde el Clásico ante el Barcelona. Va a estar 1 mes apartado de los terrenos de juego con una lesión muscular. Hablando del Atlético y del futuro de su portero, Joan Oblak, ayer se entregaron los premios Marca a los mejores de la temporada pasada. El portero del Atlético de Madrid recogía el premio al Zamora y le preguntaban su futuro, que no dejó nada claro porque dice que no sabe cuántos años le quedan en la Liga Española.
Bueno, no sé.
Muchos.
Sí, de momento estoy aquí, ¿no? Bueno.
Pues de momento está aquí, pero no dejó claro cuántos años estaría más. Las chicas de la selección española de fútbol femenino juegan hoy a las 4 contra Alemania, un amistoso de preparación de cara al Mundial de Francia del año que viene. Se enfrentan contra la segunda mejor selección del ranking FIFA, solo por delante de la selección estadounidense. Y como noticia de última hora, también contar que Miguel Quejigo ha sido destituido como entrenador del Madrid Club de Fútbol Femenino tras los malos resultados esta temporada en la Liga Iberdrola.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Y esta es también nuestra agenda de cultura, la ha preparado María José Francisco. La guerra no es solo cosa de hombres.
Por eso, coincidiendo con el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, ellas son las protagonistas de un ciclo de 3 sesiones que comienza hoy en la Casa Encendida. Laura Freixas es la coordinadora.
El 14 haremos una mesa redonda sobre las mujeres en el frente, las corresponsales de guerra, las enfermeras, las espías. Y el 15, siempre a la misma hora, a las 7 de la tarde, en la Casa Encendida, la mesa redonda será sobre cómo afectó la guerra a las mujeres que no participaron en ella, a través de la imagen, de la moda y sobre todo del voto.
Amores, rupturas y canciones que han hecho historia.
En el libro I Will Always Love You, que esta tarde se presenta en la librería La Fábrica, su autora, Marisa Morea, mezcla sus dos grandes pasiones, la ilustración y la música, en un recorrido por las mejores historias de amor, las que sucedieron delante y detrás de los escenarios. Entre Whitney Houston y Bobby Brown, Mick Jagger y su primera musa Marianne Faithfull, Nick Cave y PJ Harvey, relaciones tormentosas, flechazos y grandes pasiones que transmitieron en canciones que forman parte de nuestra historia.
Y hablo un poco pues de parejas de músicos que están unidas en lo personal y en lo profesional y que nos hicieron creer en un momento dado con sus historias de amor que lo suyo iba a ser eterno, pero sin embargo lo que ha trascendido a través de la historia es un legado musical que está en nuestra vida, ¿no?
Y curioso el escape room en la Complutense.
Una iniciativa para hacer amena la medicina cada vez más especializada gracias a los avances en genética y tratamientos biológicos. Durante todo el día de hoy y mañana nos podemos sumar a un escape en el que tenemos 24 minutos para salvar la vida de una paciente norteamericana a quien los médicos intentan salvar con un tratamiento convencional pero no lo consiguen. Merichelle Mir es la directora de comunicación de Amgen.
Los médicos, una vez llega al hospital, los médicos intentan salvarla con el tratamiento convencional, pero no lo consiguen. Y necesitamos que los participantes, pues con su perspicacia, su capacidad de deducción y sus conocimientos científicos, nos ayuden a encontrar un tratamiento.
Mañana
25 años de trayectoria musical de Rodrigo Leao.
Compositor, autor e intérprete, el cofundador de Madredeus, ha escrito música para películas, documentales, nominado al Oscar, y explora por igual la electrónica y la música orquestal. Su último trabajo es una retrospectiva de 30 de sus mejores canciones, esta noche a las 9 en el Nuevo Teatro Alcalá.
Quanto eu não daria para poder voltar atrás.
Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información, resumen con la ayuda de Patricia Fernández. Ni diésel ni gasolina, el gobierno quiere prohibir las matriculaciones de estos vehículos a partir de 2040.
Así lo recoge el borrador de la nueva ley de cambio climático que está preparando el Ministerio para la Transición Ecológica. De momento solo es un proyecto, pero puede significar que dentro de 20 años solo puedan venderse vehículos eléctricos o propulsados por cualquier tecnología que no emita dióxido de carbono.
Que sí, que me parece muy bien que esto, estas cosas se pueden cambiar. Y además ellos cada 15 días cambian de opinión. Me parece bien que... que hagan esas chorradas.
Porque hay que mirar al futuro y o sea, nada más. Es correcto.
Reparto de gastos en el coste de la hipoteca.
Los partidos políticos han acordado hoy que la nueva ley hipotecaria establezca que los gastos notariales vinculados a la firma de la hipoteca sean pagados por la banca y que los de tasación sean abonados por el cliente.
Nuevo capítulo en la crisis de Podemos.
La suspensión de ediles de Carmena no cambia la relación con la alcaldesa en Podemos. García Castaño, uno de los ediles suspendidos de militancia, asegura que estamos en una situación delicada por la diferencia de enfoque con Julio Rodríguez para construir la candidatura de Carmena. Rodríguez defiende el valor de la lealtad y el camino recto en Podemos. También se pronuncia a este respecto la portavoz de la formación en la Asamblea, Clara Serra.
Espero que esto se resuelva y que se resuelva cuanto antes, porque necesitamos a Manuela Carmena y a su equipo para, trabajando en la misma dirección, por supuesto, y remando en la misma dirección para llevar a cabo una tarea fundamental, que es revalidar el Ayuntamiento de Madrid.
Macrooperación policial en Madrid contra la explotación sexual de mujeres.
Al menos hay 11 detenidos y una veintena de mujeres han podido ser liberadas cuando ejercían la prostitución en dos edificios del Paseo de las Delicias. La policía también ha realizado registros en Villarejo de Salvanés.
Detenidos tres grafiteros después de pintar esta noche varios vagones del metro.
El primer acto vandálico ha ocurrido en la estación de tribunal una hora después en Núñez de Balboa. La policía ha detenido a tres personas, todas extranjeras, presuntamente responsables de estos hechos. Mañana gobierno y delegación se van a reunir para consensuar medidas que acaben con esta práctica. Maquinista, víctima de este tipo de actuaciones, ha reconocido hoy tener miedo.
Tuve que forcejear sujetando la puerta con tres de ellos. Me golpearon con la puerta, yo desde dentro sujetando la puerta y ellos desde fuera. Luego, posteriormente, dos de ellos se bajaron y otro se quedó intentando seguir accediendo a la cabina mientras los otros dos intentaban acceder por la otra puerta. Y luego volvieron a meterse los tres.
Financiación del PP, comparece el número 2 de la Gürtel.
Pablo Crespo ha confesado hoy sentir cierta lealtad hacia el PP, partido del que ha negado que sea una empresa criminal. Asegura con absoluta firmeza que nunca ha pagado sobresueldos al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Hombre, yo no creo que un secretario general entre hasta el detalle último de lo que hace un gerente, pero sí que entra, digamos, en los aspectos más globales o por lo menos los troncales de cómo se financia el partido, si pide créditos bancarios para financiar, si recibe más o menos donativos.
Francisca Aguirre, Premio Nacional de las Letras 2018.
La poeta alicantina ha sido galardonada con el Premio Nacional de las Letras, que concede anualmente el Ministerio de Cultura y que está dotado con 40.000 euros. El galardón distingue el conjunto de la labor literaria de un autor español.
Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.